Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Al pedo con Pix. El día de hoy tenemos un gran invitado, ya lo van a conocer en unos segunditos. Antes que nada, voy a ir con Zach Lowy, que me acompaña el día de hoy para un nuevo podcast. ¿Cómo te va, Zach?
Hola, muy bien, muy bien. Muy feliz y tranquilo y con muchas ganas de hablar con nuestro invitado, que es una persona muy, muy única y sabe hablar no sé cuántos idiomas y sabe contar muchas historias que nunca he conocido antes, pero sí, es con muchas ganas que tengo para hablar con nuestro invitado.
Sí, exactamente, es eso mismo. Yo estoy muy fascinado con una columna que escribe que, bueno, yo no lo voy a intentar describir, que mejor lo haga nuestro invitado Sebastián Alarcón. ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal la cuarentena? Todo. Un gusto
Muy
estar.
bien, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y pues por poder contribuir un poco a que pues la gente pues no se aburra en sus casas. Aquí por lo menos en la Ciudad de México, yo no la estoy pasando tan mal. O sea, sí he podido sacar adelante algunos proyectos, pero estoy muy contento de hablar de un tema que nos apasiona bastante, que es el fútbol. Pero tengo que aceptar primero que los conocimientos que tengo de fútbol, por lo menos en el campo que tienes tú, Patrick o Zach, yo no los puedo rivalizar, porque de verdad la verdad tienen mucha calidad ustedes.
Nah, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho. Pero yo quiero empezar preguntándote por esta famosa columna que es para mí es increíble la cantidad de información que se puede meter en en una columna. Y no solo que se entre la columna, eso está buenísimo, pero que hagas que el lector, en este caso yo, salga con mucha información también. Por ejemplo, hoy estaba leyendo la última, la de Sar. Fútbol en alemán, tienes de Chernóbil y el fútbol, tienes de, híjole, te podría decir unas cuantas, pero cuéntanos un poquito qué se trata Geobalón, tu columna, porque la verdad es que es increíble, pues de dónde sale esa información, no es algo común, ¿no? Leer en columnas.
Claro, bueno, Geobalón es un concepto donde me toca mezclar fútbol con geopolítica, sociedad, cultura e historia. Y pues, ¿cómo llego a pues esta coyuntura? Para empezar, para mí el balón que rueda, por ejemplo, en el Wanda Metropolitano equivale al balón que rueda en la cancha 11 de la Deportiva Ames de Iztapalapa, por poner un ejemplo. Y entonces yo empezaba a ver que había mucha falta de información más allá de las ligas. Pongamos un ejemplo en México, que se mencionan las cinco grandes, que es la Bundesliga, la Serie A, la Liga, la Premier League y se me está yendo una, se me está yendo una, me
La
parece.
liga.
La Liga.
No,
Entonces,
la liga española, creo.
la Liga Española. Entonces, por ahí mencionabas a veces la Champions League, cuando hablabas, ¿qué te gusta? Del fútbol portugués o la Eredivisie, que están muchos mexicanos. O se mencionaba un poco la Libertadores, sobre todo cuando participaban los clubes mexicanos, se mencionaba la MLS o se mencionaba la Liga MX. Y de las selecciones solamente la CONCACAF cuando juega México contra las selecciones caribeñas o cuando se menciona en el Mundial. Entonces me di cuenta que el periodismo deportivo aquí en México pues se centraba mucho en ese 10%. Entonces lo podemos ver como la punta de un iceberg donde todos mencionan el 10%. ¿Qué pasaba con con el 90% restante que estaba bajo la superficie? Donde todo el mundo decía, es que ese fútbol no se vende. Y yo digo, es que no me interesa vender, me interesa hablar de una pasión que tengo, que es de el fútbol hacia esos países. O sea, creo que te acuerdas del videojuego de Road to World Cup de FIFA, el 98.
Sí.
Sí, pues creo que a mí me tocó, me acuerdo que llevé a Luxemburgo a los octavos de final, es una selección que prácticamente nunca califica.
No.
Y empiezas a fijarte que hay varias selecciones. O sea, era algo impresionante ver, por ejemplo, Islas Cook, en Oceanía, ver las Maldivas en Asia, ver la República Centroafricana en África, valga la redundancia, o ver Islas Feroe, o ver así selecciones. Me acuerdo que me decía un amigo que Santa Lucía le hizo un aztecaso y yo le dije, ok, pero Santa Lucía nos acaba de hacer un aztecaso, si bien, si sabes a lo que me refiero. Pero a lo que voy con esto es que dije, me empecé a dar cuenta que pues había fútbol más allá de lo que nos mencionan en varios medios de comunicación. Después de eso empecé a seguir más las eliminatorias hacia el Mundial de Corea-Japón, pero empecé a ver que pues estaban las eliminatorias en todo el mundo y dije, está muy padre esto. Y a raíz de pues ver todos esos resultados, pues empiezas a ver todas las banderas, todas las capitales, porque por lo general muchas selecciones juegan en las capitales, ahí tienen sus estadios. Entonces empiezas a aprender geografía, empiezas a aprender historia, empiezas a ver por qué con ciertas selecciones tienen rivalidades entre sí. En 2006 me tocó hacer el propio sorteo de las eliminatorias, o sea, tomando en cuenta los documentos de la FIFA, decir, a ver, ¿qué pasaría si yo hago mi propio sorteo? Entonces tienes ya tus propias eliminatorias, empecé a seguirlas con poco o mucho lo que tenía. Eso es por un lado. Entonces ahí tienes el gusto por las selecciones de otros países. Por otro lado, pues empecé a descargar música de todos los países, que es eso, ahí es donde entró otra componente que es de Geobalón. Me di cuenta que en muy pocas columnas, o si es que ninguna columna, pone la música del país. Entonces, pues al principio me decían, ves que para qué bajas de todos los países, o por qué las pones en estas fiestas, por qué pones tu música de pueblito. Y entonces dije, pues es que ese tipo de música a mí me encanta. O sea, me gusta escuchar el folclore de varios países. Y entonces, también empecé primero a escribir. Un amigo me dio espacio en una revista que se llama Central Municipal. Luego de ahí salté a uno que se llama Los Expulsados, que sinceramente estoy muy agradecido con ellos por haberme permitido. Todo salió porque cuando iba a calificar México, me dice un amigo, oye, Sebas, a ver, ¿sabes ruso? Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Te gusta escribir? Sí. A ver, ¿por qué no muestras el lado B de Rusia a través del fútbol? Y pues al principio no, me costó mucho trabajo porque pues no confiaban tanto. Decía, es que estás hablando de fútbol que no se habla en todos los países. Porque empezaba, por ejemplo, las relaciones entre México y Rusia. Y después decía, ¿cuáles fueron los partidos que enfrentaron México y Unión Soviética o México y Rusia? Entonces me tocó hablar de eso. Después vi que habían historias mucho más interesantes, no solamente en Rusia, sino fuera, en los países de la ex Unión Soviética. Entonces, pues ya no era solamente historia rusa, sino historia soviética. De ahí, pues no me fue mal en el Mundial. Y dije, tomé un descanso de 2 semanas y empecé ahora de todo el mundo y el fútbol. Y después de ahí, salté al 9.5 y pues ahí pueden ver la historia.
Espectacular, espectacular. Yo tengo otra pregunta que lo mencionaste y como que parece normal para ti, pero tal vez no para mí en este caso, porque te preguntan, oye, ¿sabes ruso? Y tú sí, pero ¿por qué sabes ruso? ¿Por qué? Desde fuera se ve como que una cosa increíble en el sentido de ¿sabes? De la cultura que hay detrás, porque para hablar de estas columnas, hablar de este tipo de temas tan seguido y de tan diferentes, o sea, tener una cultura muy, muy variada, es que tienes que tener mucha, ¿no? De esa. Así que, ¿cómo sale eso? ¿Por qué tanta facilidad para las diferentes culturas y las diferentes políticas e idiomas?
Pues, bueno, te voy a confesar que el ruso lo empecé a aprender en 2011 en cuanto supe que le concedieron la sede al Mundial. Porque dije, ¿sabes qué? Pues quiero ir al Mundial de Rusia, quiero saber ruso. Y además es un idioma que ya le tenía como que ganas de aprenderlo. Decían, es que es el idioma complicado. Uh-huh. Y no te voy a mentir, sí, me, me costó al principio trabajo, sobre todo la parte gramatical, porque mi maestra, que era, o sea, si tú la vieras, pensarías que es una profesora de chino o de japonés o de coreano, y es que viene de una ciudad que se llama Ulan-Ude, que está en plena Buriatia, que es muy cerca de Mongolia. Pero es la profesora que me llevó a otro nivel a aprender el ruso. ¿Y cómo fue que se dan esta sed por aprender de las culturas? Hay un podcast que a lo mejor lo has escuchado, es de una historiadora colombiana que se llama Diana Uribe. Ella tiene unos podcasts que Historia Mundial, y durante una hora los puedes escuchar y es impresionante cómo te transporta y en la cultura que maneja. Entonces, esa también fue una influencia que tuve. En mi caso, yo no estudié ni comunicación ni periodismo, ni siquiera estudié relaciones internacionales. Yo estudié química de alimentos en la UNAM. Sí. Pero entonces ese carácter, pues, me lleva a ser como una especie de outsider dentro del periodismo deportivo. O sea, no me tocó tener las jiribillas o la, ¿cómo decirlo?, la tradición que tienes, por ejemplo, en varias escuelas de periodismo en el país, como ¿qué te gusta?, la Ibero, como la UNAM, como la Raúl del Campo, la José Ramón Fernández. Y me tocó recorrer el camino, digamos que por ensayo y error y de manera autodidacta. Entonces, digamos que mis columnas son de tal manera que yo soy un outsider, o sea, y me di cuenta que más que ser una desventaja, es una ventaja, porque me toca verlos de otra, pues es esta manera de ver las cosas, se pueden ver de esta manera, y yo digo, pues el fútbol que se juega, que te gusta en San Marino, es el mismo fútbol que merece ser contado, por ejemplo, en el partido en el de Clásico entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Entonces digo, pues es que se puede, o sea, y es válido, pero aquí, desgraciadamente, en lo que viene el periodismo deportivo mexicano, dice, es que eso no vende. Yo digo, es que no me interesa vender, me interesa hablar de una pasión. Y además, pues nadie habla de esto. Y sí, me gusta mucho.
Genial. Zach.
Sí, yo te quería preguntar sobre tu proceso de aprender nuevos idiomas, porque la verdad que yo empecé a estudiar ruso justo en ese mismo año cuando empezaba a leer Guerra y Paz por Leo Tolstoy, pero me costaba mantener el ritmo y es muy difícil aprender un idioma que puede ser muy difícil y seguir con las mismas ganas que tuviste cuando empezaste. Pero si yo te quería preguntar sobre tu proceso, cómo te metes en aprender un nuevo idioma y por qué te sale tan fácil aprender nuevos idiomas. Porque seguramente podríamos hacer este podcast en inglés, ¿no?
Porque, sí, claro.
Sí, porque desafortunadamente nuestro querido amigo Testas no está aquí, pero sí, estamos haciéndolo en español. Pero sí, yo te quería preguntar, lo primero, ¿cuántos idiomas hablas y cómo describes tu proceso de aprender nuevos idiomas?
Bueno, primero que nada, yo no digo que hablo los idiomas, sino que me puedo comunicar en algunos idiomas a diferentes niveles. Es una estupidez primero mencionar que hablamos un porcentaje de un idioma, vamos, ni siquiera el español lo hablamos al 100%, pero algunos palurdos de recursos humanos te dicen, para ingresar aquí necesitas un 75% de inglés, y pues eso es, sobre todo en algo tan intangible como el dominio de un idioma, pues es imposible, es una barbaridad. Y entonces, para esto hay unos que se llama el marco común europeo de referencia, donde tiene 6 niveles, que va desde A1 hasta C2. A1 es el más básico y C2 es prácticamente, yo creo que tomemos el caso del IELTS, que es el Es como el equivalente británico del TOEFL. Para el IELTS, yo creo que un 7.5 para arriba es un C2. Un C6.5 o 7.5 es un C1. Entonces, ya dicho, habiendo dicho esto, pues yo lo que tengo conocimiento de 30 idiomas a diferentes niveles. 29-30.
Por cierto, y una de las cosas que más me interesa y más me fascina sobre tus artículos son esa introducción que acompaña con una canción del país. Recuerdo haber leído un artículo sobre los hermanos Bohr, unos cientistas alemanes, y que había una canción en la introducción y es muy interesante. ¿Por qué decidiste incluir canciones en tus artículos? ¿Y tú crees que, cómo crees que agrega a la experiencia de leer artículos?
Pues sí, pues así fue como empecé los expulsados. Pues ya ven, como me dijeron, es que escribe de la cultura rusa a través del fútbol. Dije, ah, perfecto, pues sí, tengo bastante, tengo algún conocimiento de música rusa, pues pongo que te gusta alguna canción típica del país. Y dije, oye, esto está muy bien, pues vamos a mencionar podemos ocupar todo lo que he bajado. Imagínate, cuando yo empecé a bajar música, pues era en el 2005 y yo bajaba música en el Ares. Entonces era un momento donde bajabas música y te salían como tres troyanos, un virus y como tres testigos de Jehová. Entonces, ya después de haberle puesto un buen antivirus, dije, a ver, vamos a poner Afghanistan Music y ya te salió una canción de Afganistán. Y así fue como llegué a saber, por ejemplo, de la Eurovisión. Y por ejemplo, ahora que tú mencionas ese ejemplo de los hermanos Bohr, pues resulta ser que fue random cómo lo encontré. Y había un video que se volvió muy viral de que, como, no sé si un experimento social o, ¿cómo decirlo? Era un movimiento donde se querían mostrar al kizomba o al, más bien a la kizomba. Entonces pusieron una canción donde pusieron ese remix de la canción de me parece que es la teoría del todo. Entonces, primero la escuché como en el remix, dije, a ver, ¿dónde salió esta canción que me gustó? Y ya vi que era la de The Rebel of Everything, la canción de Stephen Hawking. Y entonces, ya que mostré, bueno, me puse a pensar y dije, oye, pues, los hermanos Bohr, bueno, Niels Bohr era físico, Stephen Hawking ganó el premio Nobel de Física, ¿por qué no la ocupo? Y ahí fue, por eso fue que la usé. Y después me di cuenta, yo no vi la película, pero sí me enteré de la canción.
Sí, yo con esta última columna que escribiste aprendí un poquito de punk alemán y no es queja, está bueno, a mí me gusta eso que metes. Me imagino que una manera de prepararte para hacer este tipo de columnas, porque es un cambio totalmente, tienes que salirte de una cultura o de una columna y meterte al 100 en otra, ¿no? Para usar, ¿no? Porque aparte usas un poquito sus palabras, ¿no? Te gusta decirlo como se dice en el idioma original y luego ya lo explicas. Así como Zach se preparaba para este podcast escuchando merengue, ¿tú cómo te preparas para una columna así?
A ver, pues no te voy a mentir, mucho. Si es que no sé si has visto la película, la de Ramanujan.
No me suena.
En Netflix está la del hombre que conocía el infinito.
Ok.
Muy buena película y muestra que es Srinivasa Ramanujan, que es un matemático de India que, pues, él fue en cierto, empezó autodidacta y después terminó revolucionando todo el concepto de las matemáticas. Entonces, pues, no te voy a mentir, me pasa así, o sea, es que en Ramanujan lo que usaba era mucho su intuición. Entonces, cuando Pepe del Bosque me da la oportunidad de empezar a escribir esto, pues me senté un día y dije, a ver, ¿qué temas me voy a poner a hablar? Y dije, ah, pues, y se me empezaron a ocurrir varios temas. Uno de ellos y una de las fuentes de información es que estás en la Wikipedia y te entras en un agujero negro donde, por ejemplo, empiezas a ver de que te gusta Lil Cool J y terminas sabiendo de relatividad. Entonces, de repente empezó a ver y dije, ay, güey, aquí este tema es buenísimo para hablar, este tema es buenísimo. Y la verdadera bronca para mí era cómo los puedo hacer, cómo les puedo dar continuidad. Y esa es otra de las características que tiene el geobalón, que me toca mencionar, o sea, son seriadas. Un tema tiene que ver con el de la semana pasada y con el tema que viene. Entonces, ese fue la verdadera dificultad. Digo, ¿cómo los puedo juntar de tal manera de que tengan una cierta temática? Entonces, primero lo completé de tal manera que estuviera cubierto todo 2019 y empecé a ver que había más temas. Dije, ¿cómo le puedo hacer? Y entonces, pues armé una calendarización de tal manera de que me involucrara a la Euro 2020, a la Copa de Naciones de Oceanía, a la Copa de Naciones de África, a la Copa América y a los Juegos Olímpicos, que obviamente con lo de la situación del COVID-19 tuve que replantearlo todo, porque se postergaron todos al siguiente año, principalmente los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero esa fue la única dificultad. Entonces, ¿cómo me preparo hacia esos temas? Pues, ¿cómo lo explicaría? Pues, básicamente es cortar un tema con el otro de una semana a otra. Pero después me voy dando cuenta que hay temas que tienen, incluso de otra columna, tiene que ver con otra que tuvo que escribir hace tiempo. Por ejemplo, mencionaba en la columna de Sarre de la reunificación alemana, que escribí sobre eso en octubre, el 3 de octubre del 2019, que ese día se celebra la reunificación alemana, cuando Alemania Oriental deja de existir y se une toda Alemania.
Por cierto, Sebas, yo te quiero preguntar sobre tu vida, tu día a día. ¿Qué tipos de películas miras? ¿Qué tipo de comida comes? ¿Qué planes para tu carrera tienes después de ese paso?
Esa es una muy buena pregunta. Pues hago varias cosas. Una de ellas, más que ver películas, leo. Me gusta leer. Ahora estuve este confinamiento estaba leyendo un libro de Marcelo Bielsa, Los 11 caminos al gol, muy bueno, por cierto, porque precisamente empecé a ver que muchas de las cosas del bielsismo se pueden aplicar a la vida diaria. Ahora pues voy a leer el de Jorge Valdano, uno de las 11 características del líder, todo a través del fútbol. También, paralelamente a eso, también hago traducciones de varios temas. Traducciones, sobre todo, ahorita lo que hay mucho es inglés-español, pero me ha tocado trabajar con otros idiomas. A la par de eso, pues hasta antes del confinamiento, yo tocaba en mi iglesia, ahí en Polanco, Nuestra Señora del Buen Consejo, que se le conoce como el Triángulo. Y pues ahora también tengo otros proyectos que poco a poco los voy a ir mencionando. Hay uno que precisamente ya acabé, que ahora pues estoy revisando para ya darle el carpetazo final. Si todo, yo creo que saldrá bien, pero tiene que ver con el fútbol, pero es una faceta que nunca me había metido, y sobre todo como autodidacta, pues nunca lo había mencionado, y pues aprendí mucho de ese proyecto. Y también lo que hago y todos los días hago es meditar, y este año le he dado mucho crecimiento a mi vida espiritual. Más allá del catolicismo, lo que he hecho es meditar todos los días. O sea, y he aprendido muchas cosas de qué te gusta del karma, del alma gemela, de las llamas gemelas. Y aparte de escribir, me gusta mucho lo que hago cuando algo se me ocurre es escribirlo en mi diario. O sea, todo lo que me pasa en la parte sentimental, que afortunadamente se está dando mucho mejor. Hay otro libro que he estado leyendo también y que me gustó mucho, que sobre todo para los que están interesados en mejorar habilidades sociales, se llama The Alabaster Girl, de un canadiense que se llama Dan Perion. Muy buen libro, la verdad. Aprendí muchísimo. O sea, porque realmente te enseña cómo estar, o sea, cómo apreciar la belleza de una mujer, algo que realmente falta. Cómo estar realmente orgulloso de la masculinidad, cómo querer a una mujer. Eso es algo que no lo había tenido o que no lo había visto escrito hasta ahora, y es una delicia el libro. Realmente, Zach y Patrick, se los recomiendo bastante. Es una hermosura el libro.
Hasta aquí llega la primera parte de este podcast con Sebastián Alarcón. Ya en el próximo tendrán pues la segunda parte. No se pierdan toda esta interesantísima plática que tuvimos, que van a salir con mucho aprendizaje. Nos escuchamos en el próximo.